Buenas noches, es un orgullo hoy que nos visita Jorgito Garayalde. En primer término vamos a agradecer al periodismo que nos está acompañando. Y esta charla se da en el marco de una serie de reuniones que venimos haciendo, todas relacionadas a la política, al debate político, en esta casa que cuyo máximo referente es Juan Carlos Morán. Y bueno, hoy nos visita Jorge, un joven bolivarense que hace muchos años está residiendo en Capital Federal y que está desde los primeros momentos de la formación del PRO junto a Mauricio Macri, donde ha ocupado importantes cargos. Y bueno, le voy a dejar a Luciano Carballo para que lo presente.
¿Qué tal? Gracias siempre por estar, la prensa, cada vez que convocamos. Sí, como decía Daniel, esto ha empezado a moverse, hemos empezado a mover la Casa PRO con actividades. De a poco vamos a ir generando un espacio de diálogo, de encuentro para todos aquellos que en su momento, viniendo de distintos partidos políticos, decidimos apoyar a Mauricio Macri. Jorge, todos saben que nacido y criado en Bolívar, acompañó a Mauricio en su primera gestión en el gobierno de la ciudad, siendo diputado en el periodo 2007-2011 y después 2011-2015, y ahora está como auditor general del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y en este marco de charlas que vamos a empezar a hacer, hoy es una charla para el grupo más reducido que estamos trabajando, y Jorge hoy esencialmente va a venir a hablar de política y de actualidad.
Bueno, gracias Luciano, gracias Dani, y por supuesto a Juan Carlos Morán, que ha tenido la enorme generosidad de haberme invitado, y a la prensa, que conozco a varios de hace muchos años. Me parece muy importante esta iniciativa, porque hoy lo que vemos nosotros en la televisión y lo que estamos viendo continuamente en la radio es casos de corrupción de política. Estamos viendo lo peor de la política en estos últimos meses. Y la verdad que la política es la herramienta esencial para cambiar la continuidad de la vida de los ciudadanos. Entonces, hay que mostrar realmente lo que es la política en sí. Y este espacio, siendo un espacio de debate de ideas, es lo que necesita la ciudadanía para interiorizarse bien en lo que es la política diaria a nivel nacional, provincial y de la ciudad. Por eso felicito la iniciativa, y estos lugares de debate tienen que florecer más en nuestra ciudad, porque hoy tenemos la política como una confrontación, y la verdad que la política tiene que nacer como un síntoma de colaboración entre todos, porque este país o lo sacamos entre todos o no lo sacamos nunca más. Entonces, felicito esta iniciativa. Por supuesto que a mí me encanta venir a Bolívar, es mi primera ciudad, a pesar de que yo ya tengo más años en Buenos Aires, pero es mi primera ciudad, yo amo Bolívar, y me encantó esta iniciativa de poder venir a debatir sobre ideas de la política. Así que muchísimas gracias por la invitación, y bueno, esperemos que la gente pueda cumplir con las expectativas de la gente que quiere venir a interiorizarse sobre los temas nacionales, y que le podamos llenar sus y satisfacer sus ideas y necesidades políticas, que yo sé que la gente hoy tiene muchas necesidades de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Así que bueno, espero mínimamente darles una opinión de alguien que está en Buenos Aires, en la política diaria de la Capital Federal, pero con una idea bastante alta de lo que es la política nacional y provincial. Así que muchas gracias por invitarme.
Sí. No hace mucho hablar con Ricardo Pagola de cómo ha sido transitar todo este espacio del PRO, de recrear en su momento, y cómo ha sido ir viendo el crecimiento hasta llegar a esto, ¿no? Porque por ahí, cuando uno proviene de un partido tradicional, sabe que en algún momento la moneda iba a caer de un lado o de otro, y en algún momento iban a llegar. Es mucho más difícil llegar con una tercera fuerza como para ahora, y vos has estado desde el comienzo, como lo decían Daniel y Luciano.
Sí, la verdad que para nosotros es muy emocionante, aparte porque tengamos en cuenta que nosotros éramos 100 personas, no éramos un partido enorme. Entonces, el trabajo que nosotros hicimos en la Ciudad de Buenos Aires durante 8 años fue enorme. Guiados, por supuesto, por Mauricio, que es una persona que es sumamente generosa, sumamente abierta a las ideas, es una persona con la cual nosotros pudimos hablar de igual a igual en estos 8 años. Yo prácticamente lo considero, le tengo muchísimo aprecio y lo considero un amigo por el grado de relación que ha tenido conmigo, y todos saben que yo no vengo de, ni de una familia política, ni de una familia, ni rica, como dicen algunos, que era un partido rico, justamente yo soy la prueba de que no es así. Y fue mucho trabajo, y fue aprender. Cuando hablábamos con él, que nos decía que lo importante era hacer cosas. Decía, no se preocupen por si van a fallar. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer cosas. Y muchas veces discutimos con él sobre cosas que íbamos a hacer, y él tomaba la última decisión, decía, bueno, vamos a avanzar con esto. Discutimos en muchos casos, y siempre nos mostraba que a la larga tenía razón, que había que hacer cosas, que la gente esperaba que las cosas que necesitaba. Por ejemplo, un eslogan de la política es no hagas cosas que no se ven. Entonces, durante años tuvimos plazas y plazoletas, fuentes de agua, muchas cosas que eran lo que se veía, que es la típica y política tradicional. Me acuerdo cuando se inundó Belgrano, porque no es que siempre no fue bien. Se inundó Belgrano, yo soy de la 13, yo milito en la 13 desde hace 10 años, entonces había que ir a hablar con los vecinos con el agua por la cintura, no era un tema fácil. Entonces fuimos con Mauricio, y Mauricio sentó y le dijo, miren, esto es sencillo, nosotros estamos trabajando en un plan para hacer el desagüe pluvial, y esto va a tardar 3 años. Entonces la gente nos quería matar, y entonces todos los políticos se le acercaron a Mauricio y dicen, no, vos tenés que haber dicho que en unos meses lo solucionabas y así vas ganando tiempo. Dijo, no, yo voy a decir las cosas como son, en 3 años lo solucionamos. 3 años fatídicos para nosotros, sobre todo para que militaban la 13, cada vez que llovía Blanco Encalada y Cabildo se llenaba de agua, los negocios salían, tiraban la ropa en la calle, fatídico, hasta que vieron salir la tuneladora y no se inundó nunca más. Entonces ahí se dieron cuenta que cuando Mauricio decía algo, lo cumplía. Y entonces la confianza ahí fue absolutamente arrasadora de la gente. Cambió la forma de vernos, de hacer política absolutamente, era una política absolutamente nueva. Era decir, se hace y se hace. Se hacen 2 años, se hacen 2 años. Se hacen 3, se hacen 3. Pero siempre se hacían las cosas. Y eso nos dio que pasamos de ser un partido minoritario a que Buenos Aires pasó a ser el ejemplo del país. O sea, una persona que vivía en Buenos Aires se iba 3 o 4 años afuera, volvía, y cuando llegaba a Buenos Aires el comentario era, ¿qué cambiada está Buenos Aires? Realmente. Hoy lo ve uno. Hoy ve las plazas. Ve que nos inunda. Ve la bicisenda. Ve las estaciones saludables. Ve el domo que están haciendo en la 9 de julio. Ve la estación Constitución. Ve que va a ser el soterramiento de, por ejemplo, el soterramiento de Sarmiento. El gobierno nacional 10 veces dijo que lo iba a inaugurar. Es más, lo inauguró 10 veces. Y debe haber cobrado más o menos lo mismo. Nosotros ya dijimos que no vamos a hacer, y la gente, si hoy le preguntás en un test de confianza, le preguntás si creen que nosotros vamos a hacer, y yo te garantizo que el 90% de los porteños te dice sí, Mauricio lo va a hacer. Y por eso nos tomamos, tenemos la tranquilidad que, por ejemplo, ahora Cabildo lo cerramos prácticamente porque estamos haciendo todo el nuevo Metrobús, que va de la General Paz hasta Escarabajo Ortiz. Y vos ves que la gente se traba con los autos y el tráfico, pero cuando vos vas con la gente y le decís, bueno, ¿estás molesta? Y yo, sí, estoy molesta por el tráfico, pero yo sé que esto, lo dijeron que lo van a terminar 3 meses y en 3 meses lo termina. Entonces, contamos con esa confianza de la gente, y esa confianza se fue transmitiendo de provincia en provincia, y hoy todos, sobre todo en la provincia, todos hoy quieren tener su Metrobús, todos quieren tener sus estaciones saludables, todos quieren tener los desagües que nosotros tenemos, el sistema de cloacas, cómo se arregló todo en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos preparando los Juegos Olímpicos, que es una apuesta enorme. Y nadie está pensando en que no lo vamos a hacer o en que lo vamos a hacer mal. Todo el mundo está pensando que realmente lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Y eso nos costó mucho trabajo.
¿Creen que la gente va a tener la misma confianza, pero a su vez también la misma espera? O sea, es decir, bueno, vamos a ser pacientes y vamos a esperar porque esto se va a cumplir.
Sí, ese
es el orden nacional.
Sí, sí, claro, claro. No, te entendí perfectamente. Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que, ese es el sentimiento de la gente. Nosotros sabemos que estamos pasando un mal momento, porque es la reeducación de un momento muy complejo. Para no hablar de la herencia recibida y de lo que vamos a hacer, sino resumiéndolo, es un momento de transición muy, muy complejo. Pero sí nosotros sabemos de que la gente sabe de que nosotros vamos a hacer lo mejor y en el más corto plazo. Y eso lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando a nivel social con todo el trabajo que estamos haciendo. Y ya hoy, la semana pasada, ya Mauricio dio el decreto de necesidad de urgencia para demostrar que los planes que él dijo que iba a hacer, los va a hacer. Es decir, entonces eso es lo que ve la gente. Y la verdad que eso se transmite. Yo he estado en muchas provincias, acompañé a Mauricio durante más de 2 años en Entre Ríos, y la gente tiene la plena confianza de que nosotros estamos haciendo las cosas bien y tiene la certeza, más que la esperanza, de que en julio, agosto, septiembre se va a empezar a bajar la inflación, va a empezar a haber una expansión monetaria. Hay muchas obras que ya se propusieron y que se van a hacer, ya empezaron a salir las licitaciones. Era muy difícil explicar a la gente. Nosotros tratamos de no perder tiempo con el tema de la herencia recibida. Entonces, Mauricio decía, no hablen tanto de lo que pasó, pónganse a hacer las cosas que tienen que hacer, la gente espera que hagan cosas, no espera tanto la herencia recibida, hablen de lo que van a hacer y pónganse a trabajar. Entonces, no podíamos explicar a la gente que las licitaciones estaban paradas hacía más de 8 meses y que nosotros no teníamos certificado de obra. ¿Por qué? Porque las oficinas las habían vaciado. Entonces, imagínese, bueno, no lo puedo explicar mejor porque es ingeniero, bueno, arquitecto, no teníamos certificado de obra. Entonces era muy difícil decir, bueno, ¿qué? ¿Con cuál seguimos? ¿Con cuál no? ¿A cuál le pagamos? ¿A cuál no? No sabíamos hasta dónde se había pagado una, hasta dónde se había pagado la otra. Era muy, muy difícil. Entonces venían los intendentes y nos decían, bueno, ¿pero cuándo van a terminar? Bueno, si no tenemos ni siquiera, no sabemos ni cuándo la empezaron. Entonces fue todo un trabajo de hormiga que se hizo. Por supuesto, lo primero que se hizo fue decirles a todos, la ideología nuestra es la gestión. Nosotros no vamos a diferenciar entre peronistas, radicales y socialistas, sino que la ideología nuestra es la gestión. Y lo primero que hizo Mauricio fue sentarse con todos los gobernadores y explicarles eso, de que acá no iba a haber favoritismo con uno y con otro, sino que todos iban a estar en el mismo grado de igualdad. Hubo confianza de los gobernadores y de hecho se vio en el Congreso y se vio en la Cámara de Senadores. Así que digamos, todo lo que se está haciendo por ahora, entendemos que la gente confía en nosotros, sabe que lo vamos a hacer y la verdad que lo estamos haciendo con muchísimo esfuerzo de la gente, por sobre todas las cosas, y de nosotros.
Paracay dijo que el trabajo suyo estaba hecho.
¿Quién?
Eso lo dijo.
¿Quién dijo?
Paracay, que el trabajo suyo estaba hecho. ¿Concuerda con eso?
Yo creo que es una opinión personal de él. Él no sé cuál es, hasta dónde
la inflación.
Hasta dónde quiere llegar. Ah, con el tema de la inflación. Bueno, con el tema de la inflación lo que él está diciendo es que lo que él se ha propuesto a nivel tasas y a nivel LEVAC y a nivel para mantener que la inflación no se escapara y no provocara una estampida, lo logró y de hecho ya empezó a bajar la inflación y calculamos que para septiembre va a estar en 2% y ya calculamos que para fin de año tiene que estar en un dígito, y en un punto, digamos, no en un dígito, perdón, en un punto. Así que la verdad que no creo que haya terminado, simplemente creo que logró hacer lo que no se produjera una crisis, porque nosotros estábamos en una crisis terminal. Esto, por ahí la gente no lo llega a terminar de entender. Estábamos en una crisis terminal. Estábamos a punto de quebrar el país.
Lo que pasa es que la gente no lo sentía.
Claro, exactamente. Es decir,
podía estar en crisis, pero no lo sentía.
Es cierto. Yo hablo, nosotros la práctica que tenemos es siempre estar caminando la calle porque eso es lo que, el termómetro, de que la gente te diga realmente lo que siente. Y la verdad que es así, la gente no lo sentía. Ahora, cuando la gente ve que aparece un señor con 120 millones de dólares, que aparece un jardinero con una fábrica de helicópteros, que aparece un tipo que iba a hacer 700 viviendas y que no hizo nada, aparece otro con un yacht, que aparecen millones de dólares por todos lados. ¿De dónde salió eso? No lo inventaron, eso salió de nosotros, de nuestros impuestos. Salió de rutas que no estaban hechas. Cuando hay una ruta en Santa Cruz que conduce a la nada misma, ¿cuánto cuesta un kilómetro? Entonces, todo eso, entonces ahora la gente está empezando a ver. Es decir, pero entonces las cosas no estaban tan bien. Había alguien que tenía un INDEC que le daba que había pobreza y dijo, muchachos, no se puede estigmatizar la pobreza, así que no la contemos más. ¡Tuc! La tacharon. Entonces el INDEC le daba con la inflación y dijeron, no, este INDEC no funciona. ¡Tuc! Lo tacharon. Entonces se iba, apareció un tipo en una inmobiliaria y dijo, la verdad que me bajó la venta en los departamentos. Y la presidenta lo escrachó en cadena nacional, violando el secreto de la DGI. Esas son cosas, digamos, terribles. O sea, no sé si llegamos a entender lo que estaba pasando. Entonces, realmente, hoy la gente ve que las cosas han cambiado y eso es lo que más confianza nos da para estar trabajando como estamos trabajando, digamos.
Los últimos gobiernos nacionales y provinciales han necesitado más de un periodo para poder consolidar el plan que tienen previsto llevar a cabo. Bueno, la de medio término del año que viene va a ser un termómetro de lo que vienen haciendo, bueno, y uno imagina de que también Macri va por 8 años.
La verdad, mira, sinceramente, hoy tenemos tantos problemas que pensar en 8 años o pensar en las elecciones a término medio, la verdad que a título personal ni se nos cruzó por la cabeza. Digamos, hoy estamos, tenemos muchísimas cosas para ocuparnos, pero muchísimas cosas. Los barrios más vulnerables, discapacitados, pensionados, jubilados, las mini pymes, las pymes. Las empresas para que vengan a traer inversiones, los créditos, las horas cloacales, lo que se está haciendo en Mendoza, en Pinamar, en Villa Langostura, en Mar del Plata, digamos, tenemos muchísimas cosas para ocuparnos. Yo no creo que haya, y yo creo que si llega a oído de Mauricio que alguno hace un comentario sobre lo que vamos a hacer dentro de un año, yo creo que no creo que le guste mucho. Conociéndolo, no creo que le guste mucho.
¿Tienen algún tipo de cálculo en cuánto se paga la fiesta que solamente algunos pocos disfrutaron?
Y para arrancar te podría decir 207 mil millones de pesos fue las promesas incumplidas que arrancamos, con lo que arrancamos. 1000 promesas a más de 30 y pico de intendentes de casi el 12% del presupuesto, que era impagable, era un paradiós, por supuesto. Es decir, en el último año se sentaron y dieron 1000 promesas a intendentes y a gobiernos de obras que era imposible cumplir, imposible cumplir. Tenemos deudas, mirá, yo les traje para dejarles acá un escrito de Mauricio que se llama El Estado dentro del Estado, El Estado del Estado. Y se lo traje para dejárselo acá porque es algo para debate. Y ahí está, en 223 hojas, tópico por tópico, qué pasó con los K, en cada una de las cosas. Y realmente, si uno lo lee, lo tiene que leer con muy buen ánimo, porque ya en la tercera hoja te van a llorar. Es decir, a ese nivel. Es decir, desde el ANSES, desde las sillas de ruedas, desde tipos cajeros de banco que pasan a tener 7 estancias, desde Rudy Ulloa, que era chofer y fue a comprarse un canal de televisión, desde un tipo como Jock Lender, que iba a ser juzgado y se paró en la puerta del juzgado y dijo, si a mí me llaman, yo prendo el ventilador. Y al otro día no lo llamaron nunca más. De jueces que tenían causas dormidas durante 8 años y que ahora se despertaron. Es muy fuerte escuchar a gente como Diana Conti lo que le dijo ayer a Fernando Sánchez. Pensar que esa gente podía llegar a manejar lo que está pasando con Aníbal Fernández, pensar que esa persona podía haber sido gobernador, pero por sobre todas las cosas pensar que un tipo como López, que es un estúpido, como dije el otro día en televisión, que me llamaron de todos lados, dije la verdad que es un estúpido delincuente que al ser impune desde lejos parece inteligente. Claro, como no lo podía juzgar ningún, ni fiscales, ni jueces, ni nadie, entonces el tipo hacía lo que quería, a tal manera de su estupidez, que va a las 3 de la mañana a tirar bolsas con 8 millones de dólares y 9 millones de dólares dentro de un monasterio. Si pensemos que ese tipo, si nosotros no hubiéramos, si la gente no hubiera confiado en nosotros y hubiera hecho un voto por Cambiemos, ese tipo hoy sería el que maneja la obra pública en la nación. No sé si llegamos a entender que ese tipo que estamos viendo que revolea 9 millones de dólares por arriba de un monasterio, ese era el subsecretario de Obras Públicas de la Nación. Es decir, realmente es algo que si uno lo ve ahora, si vos vas a cualquier lugar del mundo y te sentás y decís, no, nosotros el subsecretario de Obras Públicas revolvió 9 millones de dólares por arriba de un monasterio. Y habían hecho 3 criptas, pero la verdad que eran 2 los que iban a enterrar, y se habían equivocado en una. Y el ministro dice que no lo conoce. No lo conoce, no, pero tampoco conoce a Uberti, y tampoco conoce a Anthony Wilson, y tampoco, no conoce a nadie. O sea, el tipo estaba sentado en una oficina, pobre debido, y la gente robaba todo alrededor y él, pobre, no, con su buena voluntad no llegaba a ver nada. Es una cosa realmente llamativa. Esa gente es la que hoy hubiera manejado el país. Y una cosa muy sencilla. Si vos agarras a cualquier persona en la tierra y lo sentás y le decís, siéntate, decime una cosa, dame, te lo voy a decir, me lo dijo un publicista de Scioli, dame las 10 últimas obras para hacer el spot publicitario, las 10 últimas obras de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, no le pregunto 10, 5, así. Bueno, es lo mismo que dijo el publicista este. Por eso no, la publicidad era, aparecía Scioli así saludando en un festejo de gente, porque no tenían una sola obra para mostrar. Ese señor iba a ser el presidente de la nación. Entonces, yo creo que la gente hoy agradece a Dios ese momento de lucidez de decir, menos mal que voté por esta persona. Ahora, estamos en un momento complicado. La transición que estamos haciendo es complicada. Estamos pasando un mal momento y la gente no la está pasando bien. Nuestra función ahora es proteger a los más vulnerables, es tratar de que la parte social la pongamos como prioridad. A la vez que mejoramos la parte social, la educación es lo único que nos va a sacar del desempleo, de la pobreza. La educación que, por supuesto, cuando PISA decía que estábamos por debajo del 136, el gobierno suspendió las PISA. El tema de la seguridad. Sale el ministro de Seguridad de la provincia, Ritondo, diciendo, bueno, señores, vamos a pedir la declaración jurada a todos los comisarios y su comisario bonaerense. Asaltaron 3 intendentes a una cuadra de la intendencia de Garro, le entraron a la casa Garro, le entraron a la oficina a la gobernadora, le entraron en la casa al ministro. Digamos, no son nenes de pecho. Es una mafia que está enquistada acá y que no es que cualquiera la puede sacar. Esto tiene una matriz mafiosa. Una matriz mafiosa, si vos haces un análisis fino de la situación y vos decís, ¿quién era el que robaba? ¿Cómo puede ser que el 0,7% de la población de la Argentina la tiene Santa Cruz? Y el 12% de las obras de la Argentina las tenía Lázaro Báez. Todo el 98% en Santa Cruz. Ahora, ¿quién era el fiscal que se encargaba de hacer eso? Era la sobrina, la hija de Alicia Kirchner. Entonces, ¿quién era el que estaba a cargo de la CIGEN? La esposa de Vido, Minichelli. Entonces, no era que los puestos eran vas vos, va cualquiera. Estaban, si vos ves bien, es una matriz mafiosa. Están puestos todos en lugares, Gil Carbó, Susana Falvo acá en la provincia. Están todos puestos en lugares pensados exactamente para saquear la nación, que es lo que hicieron. Entonces, la verdad que, gracias a Dios, logramos parar eso. Ahora aparece Rossi diciendo que lo persiguen los kirchneristas. Es que si yo revolvió 9 millones de dólares para arriba un monasterio, si no me persiguen, viste, es muy violento explicárselo al mundo y decirle, mira, este tipo revolvió 9 millones de dólares, pero la verdad que no se le ocurrió perseguirlo a nadie. Es muy violento. Entonces, la verdad yo le diría, mira, Rossi, la verdad yo por decencia me quedaría callado. Por lo menos, un año. Por lo menos para que la gente mínimamente te empiece a respetar un poco. Sobre todo él, que fue ministro de Defensa, nunca radarizó ninguna frontera. Los aviones acá entraban, tiraban la droga acá, pasó a ser un país de tránsito a ser un país donde hoy tenemos cocinas de Paco. Por todos lados tenemos cocinas de Paco. Nuestros chicos hoy, conseguir cocaína en cualquier lugar de Buenos Aires es cosa que para nosotros antes ni siquiera se nos hubiera cruzado por la cabeza. Es una cosa recomún en los kioscos, acá a la vuelta, allá. Si se está desarmando todas esas cocinas... La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está entrando en las villas, está empezando a destruir, a desmantelar todas las que son las cocinas. Por supuesto, todo eso cuesta. Nadie quiere perder ese poder. La efedrina ahora tomó relevancia porque... Pero en las elecciones, cuando Cristina ganó, la campaña la bancaron Capaccioli con la efedrina. Con los cheques de Espina, Ferrón. Es decir, no es que nació ahora. Esto es una matriz mafiosa que venía hace rato. Ahora descubrieron que el presidente o el no sé qué de la Barra Brava aparentemente está metido en el asesinato. Es decir, es toda una matriz mafiosa que asusta. Asusta hasta, no sé, hasta para hacer una película de cine negro francés. es demasiado. Entonces, yo creo que hoy toda la gente dice, estamos pasando un mal momento. Sé que vamos a estar mejor, pero también lo que sé fehacientemente es que, gracias a Dios que puse este voto, porque si no estos tipos hoy, Jaime, Capaccioli, Schocklender, todos estarían manejando el país. Y quién sabe hoy dónde estaríamos.
Hablamos de tu función actual y cómo manejar la ansiedad de saber que en cualquier momento tenés que ir al Congreso porque sos el primer suplente y posiblemente mañana uno de los titulares sea convocado por Macri o por Vidal y te toque salir a la calle.
Sí, la verdad es que la idea principal de Mauricio primero fue que yo fuera diputado nacional. Surgió en el medio un cambio de planes y me pidieron que vaya a la auditoría. ¿Por qué? Porque yo era presidente de la Junta de Ética de diputados. Entonces, cuando vos sos el presidente de la Junta de Ética, digamos que sos como el más aceptado por todas las fuerzas. Entonces, cuando tienen que elegir a alguien para que vaya a la auditoría, tiene que ser alguien que sea aceptado por todas las fuerzas, porque tienen que confiar en su honestidad intelectual, porque yo lo que hago es revisar y analizar los dos últimos años de Mauricio. Entonces, digamos, tiene que ser alguien en que toda la fuerza de la oposición confíe en su honestidad intelectual. Por ser el presidente de la Junta de Ética, obviamente, yo dije, no, ahí. Así que estoy cumpliendo mi función, estoy muy satisfecho con lo que estoy haciendo, compartimos, es un colegio de auditores, somos 7, no somos mayoría, y bueno, nada, trabajamos a la par, somos 3 del PRO, una auditora que es de Martín Lustó, un auditor que es de Lita Carrió, Facundo del Gaiso, Mariela Coleta, y después están uno de UPCN, que es del Frente para la Victoria, y Cecilia Segura Natán, que es la presidenta, que es del Frente para la Victoria. Nos sentamos todos los días, tenemos un equipo técnico de casi 400 personas que están en campo, es decir, están en la calle trabajando en grupos, en equipos, son todos profesionales, muy buenos de primerísima calidad, que de hecho nos llaman siempre a los profesionales que nosotros tenemos para llevarlos a distintas áreas de gobierno, porque son muy buenas, están muy bien preparados, y lo que nosotros hacemos es ex post, es decir, revisamos 2 años para atrás, no es concomitante, es decir, no hacemos investigaciones, no somos la sindicatura, no somos la CIGEM, nosotros somos la auditoría. Y la verdad que tenemos muchísimo trabajo. Pero es un trabajo muy, muy bueno. Yo lo hablé con Mauricio en su momento, me dijo, por supuesto que, me dijo, Jorge, hace 2 meses fuimos a un café, me dice, Jorge, calma la ansiedad, porque están todos iguales. Todos quieren solucionar las cosas ya, hacer todo ya. Esto despacio, vamos paso por paso, vamos trabajando con seguridad, haciendo las cosas bien, que la gente sienta que las cosas le están llegando, entonces, tranquilo. Entonces él es como que se encarga siempre de bajarnos la intensidad, esa es la verdad. Así que, y siempre conserva ese gesto de humildad que estábamos en la oficina, le mandé un mensaje, le digo, bueno, que yo comandás hace como 5 meses, y la verdad que me contestó, estamos bien, que fue cuando lo del corazón, me dijo, no, estamos bien, fue solamente un susto, y yo, tiene esa humildad que la verdad que conmigo ha sido súper generoso a nivel de atención, digamos. Así que no, ese es, yo la verdad que estamos haciendo un muy buen trabajo, ya te digo, somos 7, no tenemos mayoría, así que nadie puede pensar que es un trabajo que es a favor, al contrario, porque imagínate. Lita Garrió, ya conocemos a la gente de Lita Garrió, que Facundo es un excelente auditor. María Coleta, la auditora de Lustó, está en carrera política, digamos, porque obviamente no podemos negar eso. Así que no tenemos mayoría, pero trabajamos muy bien los 7, nos llevamos bien. Tenemos, por supuesto, nuestras discusiones políticas, nos reunimos una vez por semana y tenemos casi 100 personas cada uno trabajando en campo. Yo reviso todo lo que son los ministerios, tengo el Poder Judicial, el Ministerio Público y los entes de control. Esa es mi función.
¿Cómo ves esta participación de tanto bolivarense participando en distintas áreas del gobierno provincial y del gobierno nacional? Algunos se los llevaste vos cuando estabas en el gobierno de la ciudad, y bueno, hoy están diseminados en distintas áreas, pero si nos ponemos a comparar, por decirlo, la séptima sección nomás, creo que hay cuadruplicamos en número de gente sí. que hay en distintos lugares a Olavarría, cosa que no es poca cosa.
No, totalmente. La verdad que para mí obviamente es un orgullo. Yo siempre soy un ferviente defensor de los bolivarenses y cuando estaba como diputado me venían a ver y siempre tratábamos de ayudarnos entre nosotros, pues la verdad que para mí Bolívar es igual a gente honesta. Lo que nosotros tenemos, que cuando viajamos a algún lado decimos, no, nosotros somos de una ciudad y en la ciudad tenemos ciertos códigos que no se manejan en otros lados. Cuando uno abre la puerta de su casa no es como en otro lado, como no sé, que por ahí venía a comer. Allá, acá es más, si uno abre la puerta de su casa lo está invitando con el corazón. Tenemos otras cosas, otros códigos. Entonces, para mí que esté Sebastián De Luca, que esté Mariscal, que esté Nacho Girado, para mí es un enorme orgullo. Bueno, Juan Carlos, por supuesto, ni hablar, ¿no? Para mí es un enorme orgullo Ricardo Pagola, verlos ahí, encontrarnos y por ahí nos vemos una vez por año porque estamos todos corriendo uno para el otro, pero siempre es un orgullo, es un enorme orgullo. Y me encanta que Mauricio haya aceptado, tendría que aceptar mucho más gente de Bolívar porque tenemos mucha gente muy capacitada en Bolívar para ir a trabajar a cualquier lugar de la nación.
Sí,